El sonido metálico resuena por la prisión mamertina. Cadenas pesadas se arrastran por el suelo de piedra fría. Un hombre de baja estatura, pero con ojos que revelan una determinación inquebrantable, levanta la mirada hacia el pequeño haz de luz que penetra en su celda húmeda. Este es Pablo de Tarso, el apóstol que proclamó a Cristo a los gentiles, ahora enfrentando sus momentos finales en Roma. Como aquel que perseguía a los cristianos se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe. Cómo su camino lo condujo a la ejecución en manos del poder imperial romano. Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Nacido en Tarso, ciudadano romano y fariseo celoso, se había destacado como uno de los más brillantes estudiantes del respetado rabino Gamaliel. Su conocimiento de la ley era impecable y su devoción al judaísmo inquebrantable. Para este joven fariseo, los seguidores del camino representaban una peligrosa herejía que necesitaba ser extirpada. El año era aproximadamente 34 después de Cristo. Jerusalén hervía con tensiones religiosas tras la crucifixión de Jesús de Nazaret y los rumores de su resurrección. La joven iglesia crecía rápidamente, a pesar de las persecuciones iniciales. Esteban, uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles, había sido apedreado hasta la muerte por su fe inquebrantable, convirtiéndose en el primer mártir cristiano. Saulo estaba presente aquel día, no solo presente, sino aprobando completamente aquella ejecución. Los mantos de los que apedreaban fueron depositados a sus pies, mientras él observaba con satisfacción el silenciamiento de aquel que osaba desafiar las tradiciones de los padres. «Arranquen esa mala hierba de raíz», pensaba él, mientras veía la sangre de Esteban derramarse sobre las piedras de Jerusalén. Aquella muerte, sin embargo, no fue suficiente para satisfacer su celo religioso. Pronto Saulo obtuvo autorización del sumo sacerdote para arrestar a cualquier seguidor de Jesús que encontrara, trayéndolos encadenados a Jerusalén. Casa tras casa era invadida. Hombres y mujeres eran arrastrados fuera, separados de sus hijos y lanzados en prisiones oscuras. Muchos huyeron de Jerusalén, esparciéndose por las regiones de Judea y Samaria, llevando consigo el mensaje que Saulo tanto deseaba silenciar. La persecución era metódica e implacable. Saulo no descansaría mientras hubiera un solo seguidor del camino proclamando el nombre de Jesús como el Mesías. Su reputación creció entre los judíos como defensor fervoroso de la ley y las tradiciones. Para los seguidores de Jesús, el nombre de Saulo era sinónimo de terror. Con cartas de autorización en mano, ahora se preparaba para extender su persecución hasta Damasco, donde muchos creyentes habían buscado refugio. La jornada de aproximadamente 160 kilómetros llevaría cerca de una semana, tiempo suficiente para que Saulo planeara cómo capturar al mayor número posible de herejes y traerlos encadenados para juicio. Lo que Saulo no sabía era que aquel camino a Damasco se convertiría en el escenario de la más radical transformación de su vida. El perseguidor estaba a punto de convertirse en perseguido. Aquel que respiraba amenazas contra el nombre de Jesús pronto proclamaría ese mismo nombre hasta los confines del mundo conocido, hasta que su propia cabeza rodara por el suelo de Roma. El sol castigaba el camino polvoriento que serpenteaba hacia Damasco. Saulo caminaba determinado, liderando un pequeño grupo de hombres armados. Sus sandalias levantaban nubes de polvo rojizo, mientras sus pensamientos se concentraban en la misión: capturar a los seguidores del camino que habían huido hacia aquella importante ciudad siria. El mediodía se aproximaba y el calor se volvía casi insoportable. Súbitamente, sin ningún aviso, un destello de luz, más fuerte que el propio sol, rodeó a Saulo y sus compañeros. No era un relámpago común, era una luz sobrenatural que parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Aturdido, Saulo cayó al suelo, protegiendo sus ojos con las manos. Fue entonces cuando oyó una voz clara y autoritaria, hablando en arameo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Temblando, aún caído, Saulo preguntó: «¿Quién eres tú, Señor?». la respuesta cambiaría para siempre el rumbo de su vida. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro te es dar coces contra el aguijón». Los hombres que acompañaban a Saulo permanecían de pie, atónitos. Ellos oían la voz, pero no veían a nadie. El terror se estampaba en sus rostros mientras presenciaban aquel inexplicable fenómeno. «Señor, ¿qué quieres que haga?», preguntó Saulo, su voz ahora despojada de la arrogancia anterior, sustituida por un temblor de reverencia. «Levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer», respondió la voz. Cuando la luz se disipó y Saulo intentó levantarse, una nueva realidad se impuso. Sus ojos estaban abiertos, pero no conseguía ver nada. La ceguera lo había alcanzado. Aquel que había venido para arrestar a otros, ahora necesitaba ser guiado por la mano. Los mismos hombres que lo acompañaban para arrestar a seguidores de Jesús, ahora lo condujeron, indefenso y confuso, por las puertas de Damasco. Durante 3 días, Saulo permaneció en la casa de un cierto Judas, en la calle llamada Derecha. 3 días sin ver, sin comer, sin beber. 3 días inmerso en profunda meditación, reevaluando todo lo que creía saber sobre Dios, sobre la ley, sobre el Mesías. Las certezas que lo habían guiado durante toda la vida se derrumbaban como un castillo de arena. En otro punto de la ciudad, un discípulo llamado Ananías recibía una visión. El Señor lo llamaba por su nombre y lo instruía a buscar a Saulo de Tarso. Al principio, Ananías resistió. «Señor, he oído a muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene poder de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor insistió: «Ve, porque este hombre es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre ante los gentiles, reyes y al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto debe sufrir por mi nombre». Obedeciendo a la visión, Ananías fue hasta la casa donde Saulo estaba hospedado. Con manos temblorosas, se acercó a aquel que era conocido como el terror de los cristianos y, poniendo las manos sobre él, dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Inmediatamente, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recuperó la vista. Levantándose, fue bautizado, proclamando su nueva fe en Jesús como el Mesías. Después de tomar alimento, sus fuerzas fueron restauradas y una nueva vida comenzó para él. El perseguidor se había convertido en discípulo. El enemigo del camino ahora era su más fervoroso defensor. Esta transformación radical marcaría apenas el inicio de una jornada que lo llevaría a través del mundo romano, enfrentando prisiones, azotes, apedreamientos, naufragios y, eventualmente, a la ejecución en Roma, por proclamar el mismo nombre que una vez había buscado extinguir. Poco después de su conversión, Saulo permaneció algunos días con los discípulos en Damasco. El choque inicial causado por su presencia entre ellos rápidamente dio lugar a la admiración. Aquel que había venido para arrestar ahora estaba entre ellos como hermano. Sin demora, comenzó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías prometido en las Escrituras. Los judíos que lo oían quedaban atónitos. «¿No es este el hombre que causaba destrucción en Jerusalén entre los que invocan este nombre, y no vino aquí para llevarlos presos a los principales sacerdotes?», se preguntaban. La transformación era tan radical que muchos no podían creerlo. Pero Saulo crecía cada vez más en fuerza espiritual y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Su profundo conocimiento de la ley y los profetas, antes usado para combatir a los seguidores del camino, ahora se convertía en poderosa herramienta para defenderlos. Pero esta nueva postura no tardó en traer consecuencias. Los mismos judíos que lo habían recibido con honores cuando llegó como perseguidor de cristianos, ahora conspiraban para matarlo. La ironía no escapaba a Saulo. Él había venido para arrestar y posiblemente ejecutar a cristianos, y ahora era él quien necesitaba huir para salvar su propia vida. Día y noche, las puertas de la ciudad eran vigiladas por aquellos que buscaban quitarle la vida. Cuando Saulo supo de la conspiración, los discípulos planearon su fuga. Durante la noche, lo llevaron hasta la muralla de la ciudad y, colocándolo en una gran cesta, lo bajaron fuera de los muros. El gran perseguidor, que había entrado en Damasco con autoridad y escolta, salía escondido en una cesta, huyendo de aquellos que antes eran sus aliados. De Damasco, Saulo fue a Jerusalén, buscando unirse a los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que realmente fuera un discípulo. Fue entonces cuando Bernabé, cuyo nombre significa «Hijo de la Consolación», lo tomó de la mano y lo llevó a los apóstoles. Bernabé relató cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo Jesús le había hablado y cómo en Damasco había predicado valientemente en nombre de Jesús. Así, Saulo pasó a convivir con los apóstoles en Jerusalén, entrando y saliendo libremente, hablando audazmente en el nombre del Señor. Conversaba y debatía con los judíos de habla griega, pero estos también empezaron a intentar matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y de allí lo enviaron a su ciudad natal, Tarso. Durante este período, Saulo pasó tiempo en Arabia, en reflexión solitaria y comunión directa con Dios. Este tiempo de retiro espiritual fue crucial para su formación como apóstol. Lo que aprendió no vino de hombres, sino por revelación directa de Jesucristo. Sus años en Tarso fueron un tiempo de preparación para el ministerio que estaba por venir. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de un período de paz, creciendo en toda Judea, Galilea y Samaria. Los creyentes vivían en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo, multiplicándose en número. Años más tarde, cuando la iglesia en Antioquía comenzó a crecer y la necesidad de enseñanza se hizo evidente, Bernabé se acordó de Saulo. Viajó hasta Tarso para buscarlo y, encontrándolo, lo llevó consigo a Antioquía. Durante un año entero, ambos se reunieron con la iglesia y enseñaron a un considerable número de personas. Fue en Antioquía donde, por primera vez, los discípulos fueron llamados cristianos. La cosmopolita ciudad de Antioquía se convirtió en el centro desde el cual el Evangelio sería llevado al mundo gentil, y sería de allí que Saulo, ahora comenzando a ser llamado por el nombre romano de Pablo, partiría en sus viajes misioneros que llevarían el mensaje de Cristo por todo el Imperio Romano, plantando iglesias, fortaleciendo creyentes y eventualmente trazando el camino que lo conduciría al martirio en Roma. En la iglesia de Antioquía, mientras los profetas y maestros adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo habló: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Después de ayunar y orar, impusieron las manos sobre ellos y los enviaron. Fue así como comenzó el primer viaje misionero de Pablo, ahora plenamente consciente de su llamado como apóstol a los gentiles. Dirigidos por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, isla natal de Bernabé. Llegando a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas judías, siguiendo el patrón que Pablo mantendría durante toda su vida apostólica, primero a los judíos, después a los gentiles. Atravesaron la isla hasta Pafos, donde encontraron a un mago, falso profeta judío llamado Barjesús, también conocido como Elimas. Este hombre estaba junto al procónsul Sergio Paulo, autoridad romana descrita como hombre prudente e interesado en oír la palabra de Dios. Elimas se oponía a los apóstoles, intentando desviar al procónsul de la fe. Fue entonces cuando Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él y dijo: «Oh, hijo del diablo, lleno de todo engaño y de toda maldad, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí la mano del Señor está sobre ti, y quedarás ciego, sin ver el sol por algún tiempo». Inmediatamente, cayeron sobre Elimas oscuridad y tinieblas, y andaba alrededor, buscando quien lo guiase de la mano. Viendo lo que había ocurrido, el procónsul creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Era la primera conversión significativa de un alto funcionario romano, presagiando el impacto que el Evangelio tendría sobre el imperio. de Pafos, Pablo y sus compañeros navegaron a Perge, en Panfilia. Fue allí donde Juan Marcos, sobrino de Bernabé que los acompañaba, decidió dejarlos y regresar a Jerusalén. Esta deserción sería más tarde motivo de discordia entre Pablo y Bernabé. Siguiendo viaje, llegaron a Antioquía de Pisidia. En el día de reposo, entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron a hablar cualquier palabra de exhortación al pueblo. Pablo entonces se levantó y, haciendo señal con la mano, comenzó a exponer la historia de Israel, desde el Éxodo hasta los días de David, demostrando cómo Jesús era el cumplimiento de las promesas hechas a David, el Salvador prometido. Su discurso fue convincente, tanto que muchos judíos y prosélitos devotos los siguieron después de la reunión, y en el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Dios. Viendo las multitudes, los judíos se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo, blasfemando. Fue en este momento que Pablo y Bernabé declararon con audacia: «Era necesario que la palabra de Dios fuera primeramente dirigida a vosotros. Una vez que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los confines de la tierra». Oyendo esto, los gentiles se alegraron y muchos creyeron. La palabra del Señor se difundía por toda aquella región, pero los judíos incitaron a mujeres religiosas de posición social elevada y a los principales de la ciudad, levantando persecución contra Pablo y Bernabé, expulsándolos de sus territorios. Ellos entonces sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y fueron a Iconio, donde entraron en la sinagoga y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y griegos. Una vez más, enfrentaron oposición de los judíos incrédulos, que incitaron a los gentiles contra los hermanos. Aún así, permanecieron allí por mucho tiempo, hablando osadamente acerca del Señor, que confirmaba el mensaje de su gracia por medio de señales y maravillas realizadas por las manos de los apóstoles. En Listra, Pablo sanó a un hombre cojo de nacimiento, lo que llevó al pueblo a pensar que los dioses habían bajado a la tierra en forma humana. Llamaban a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, por ser este el principal portavoz. El sacerdote de Zeus trajo toros y guirnaldas a las puertas, queriendo ofrecerles sacrificios junto con la multitud. Oyendo esto, Pablo y Bernabé rasgaron sus vestiduras y corrieron hacia la multitud gritando: «Señores, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres como vosotros, sujetos a los mismos sentimientos. Os anunciamos buenas nuevas para que os convirtáis de estas vanidades al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay». Incluso con estas palabras, con mucha dificultad, impidieron a la multitud que les ofreciera sacrificios. Poco después, sin embargo, llegaron algunos judíos de Antioquía e Iconio que, instigando a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero, rodeándole los discípulos, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, partió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el Evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y exhortándolos a permanecer firmes en la fe, diciéndoles: «Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios». En cada iglesia, designaron ancianos y con oración y ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando por Pisidia, llegaron a Panfilia y, habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron de regreso a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que ahora habían completado. Habiendo llegado y reunido a la iglesia, relataron todo cuanto Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y permanecieron allí por mucho tiempo con los discípulos, reflexionando sobre las lecciones aprendidas y preparándose para lo que vendría a continuación. La expansión del Evangelio entre los gentiles trajo a la luz una cuestión fundamental. Los no judíos que abrazaban la fe en Cristo, ¿necesitaban observar la ley de Moisés? Algunos hombres descendieron de Judea a Antioquía y comenzaron a enseñar a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron con ellos acalorada discusión y debate. Estaba en juego el propio núcleo del Evangelio. ¿Era la fe en Cristo suficiente para la salvación, o sería necesario añadirle la obediencia a los rituales y preceptos de la ley mosaica? La cuestión era especialmente sensible para Pablo, que había experimentado tanto la esclavitud a la ley como la libertad en Cristo. Se decidió que Pablo, Bernabé y algunos otros creyentes subirían a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y ancianos. Sería el primer concilio de la historia de la Iglesia. Durante el viaje, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando la conversión de los gentiles y causando gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia, por los apóstoles y por los ancianos, y relataron todo cuanto Dios había hecho por medio de ellos. Sin embargo, algunos creyentes que pertenecían al partido de los fariseos se levantaron declarando: «Es necesario circuncidar a los gentiles y ordenarles que observen la ley de Moisés». Los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar esta cuestión. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo: «Hermanos, vosotros sabéis que desde hace mucho tiempo Dios me escogió entre vosotros para que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo, como también a nosotros. No hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos». Toda la multitud calló, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago, hermano del Señor y figura prominente en la iglesia de Jerusalén, tomó la palabra: «Hermanos, oídme. Simón nos ha contado cómo Dios desde el principio demostró su interés en tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan con esto, como está escrito: después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo caído de David. Reconstruiré sus ruinas y lo restauraré, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales ha sido invocado mi nombre, dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde la eternidad». Santiago entonces propuso: «Por tanto, yo juzgo que no se debe crear dificultades a los gentiles que se convierten a Dios. En cambio, debemos escribirles, diciéndoles que se abstengan de las cosas contaminadas, sacrificadas a los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de la sangre. Pues Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, y es leído en las sinagogas todos los días de reposo». Esta propuesta agradó a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia. Decidieron escoger a algunos hombres de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres destacados entre los hermanos, y enviaron por intermedio de ellos la siguiente carta: «Los apóstoles y los ancianos, vuestros hermanos, a los hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Nos hemos enterado de que algunos han salido de entre nosotros, sin nuestra autorización, y os han perturbado con sus palabras, inquietando vuestras mentes. Por esto, todos de común acuerdo, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, estamos enviando a Judas y a Silas para que confirmen de viva voz lo que os estamos escribiendo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más, que estos requisitos esenciales: abstenerse de alimentos sacrificados a los ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Haréis bien en evitar estas cosas. Que os vaya bien. Los hombres fueron enviados y descendieron a Antioquía, donde reunieron a la asamblea y entregaron la carta. Los hermanos la leyeron y se alegraron por su aliento. Este concilio, aunque no todos comprendieron su importancia en aquel momento, representó un hito decisivo en la historia de la Iglesia. La identidad cristiana fue definida no por la obediencia a la ley, sino por la fe en Cristo. Los gentiles no necesitarían convertirse en judíos para ser cristianos. El Evangelio estaba libre para alcanzar a todas las naciones, sin la carga de los requisitos rituales de la ley mosaica. Para Pablo, esta decisión confirmaba lo que ya sabía por revelación, que la justificación viene por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Él continuaría defendiendo esta verdad a lo largo de su ministerio, enfrentándose repetidamente a aquellos que buscaban reintroducir la ley como medio de salvación. Esta convicción lo llevaría a escribir algunas de sus epístolas más poderosas, como Gálatas y Romanos, y eventualmente lo conduciría a Roma, donde su testimonio de la libertad en Cristo sería sellado con su propia sangre. Después de algún tiempo en Antioquía, Pablo propuso a Bernabé: «Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde predicamos la palabra del Señor, para ver cómo están». Bernabé quería llevar consigo a Juan, llamado Marcos. Pablo, sin embargo, no consideraba prudente llevarlo, porque Marcos los había abandonado en Panfilia durante el primer viaje, no continuando con ellos en el trabajo. Hubo entre ellos tal desacuerdo que se separaron. Bernabé, llevando consigo a Marcos, navegó hacia Chipre, mientras Pablo eligió a Silas y, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, partió, atravesando Siria y Cilicia, fortaleciendo las iglesias. Llegó a Derbe y Listra. Allí había un discípulo llamado Timoteo, hijo de madre judía convertida al cristianismo y padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio daban buen testimonio de él. Pablo quiso que lo acompañara, y a causa de los judíos de aquellos lugares, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Esta decisión, aparentemente contradictoria con la posición de Pablo sobre la circuncisión para los gentiles, revelaba su sensibilidad estratégica. Timoteo, medio judío, sería más eficaz entre los judíos si no existiera este obstáculo. Al pasar por las ciudades, transmitían las decisiones tomadas por los apóstoles y ancianos en Jerusalén, para que fueran observadas. Así, las iglesias eran fortalecidas en la fe y crecían en número diariamente. Pablo y sus compañeros, impedidos por el Espíritu Santo de predicar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia. Llegando a los límites de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, bordeando Misia, descendieron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie y le suplicaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Después de esta visión, Pablo y sus compañeros procuraron partir inmediatamente hacia Macedonia, concluyendo que Dios los había llamado para predicar el Evangelio a aquel pueblo. Este fue un momento decisivo en la historia del cristianismo. El Evangelio cruzaba de Asia a Europa. De Troas, navegaron directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fueron a Filipos, colonia romana y ciudad principal de aquella región de Macedonia. En Filipos, el día de reposo, fueron a la orilla del río, donde solía haber reunión de oración. Allí encontraron a algunas mujeres reunidas, entre ellas Lidia, comerciante de púrpura, temerosa de Dios. Mientras ella escuchaba, el Señor abrió su corazón para responder al mensaje de Pablo. Después de ser bautizada con los de su casa, ella los invitó: «Si me consideráis creyente en el Señor, venid a hospedaros en mi casa». Y los persuadió a aceptar la invitación. En otra ocasión, cuando iban a la reunión de oración, encontraron a una joven esclava que tenía un espíritu por el cual predecía el futuro. Ella generaba mucho lucro para sus amos por medio de adivinaciones. La joven seguía a Pablo y sus compañeros gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación». Después de muchos días así, Pablo se indignó y, volviéndose hacia el Espíritu, dijo: «En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella». En el mismo instante, el Espíritu la dejó. Cuando los amos de la esclava vieron que se fue la esperanza de su lucro, agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza principal ante las autoridades. Llevándolos a los magistrados, dijeron: «Estos hombres están perturbando nuestra ciudad, son judíos y están anunciando costumbres que a nosotros, los romanos, no nos es lícito aceptar ni practicar». La multitud se agolpó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que les quitaran las ropas y los azotaran con varas. Después de ser severamente azotados, fueron arrojados en la prisión, y el carcelero recibió órdenes para vigilarlos cuidadosamente. Habiendo recibido tales órdenes, él los echó en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente, hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la prisión fueron sacudidos. Inmediatamente todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y, viendo abiertas las puertas de la prisión, sacó la espada e iba a matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero Pablo gritó a gran voz: «No te hagas ningún mal a ti mismo, todos estamos aquí». El carcelero pidió luces, entró apresuradamente y, temblando, se postró ante Pablo y Silas. Entonces los trajo fuera y preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos respondieron: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa». Y predicaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero lavó sus heridas y enseguida fue bautizado, él y todos sus familiares. Después los llevó a su casa, les puso la mesa y se alegró mucho por haber creído en Dios con toda su familia. Al amanecer, los magistrados enviaron a los guardias con la orden: «Soltad a aquellos hombres». El carcelero relató a Pablo estas palabras: «Los magistrados han mandado soltaros. Ahora podéis salir y marchar en paz». Pero Pablo respondió: «Nos han azotado públicamente sin proceso formal, aunque somos ciudadanos romanos, y nos han echado en la prisión. ¿Y ahora quieren librarse de nosotros secretamente? De ninguna manera. Que vengan ellos personalmente y nos acompañen fuera». Los guardias relataron esto a los magistrados, que se atemorizaron cuando supieron que Pablo y Silas eran romanos. Fueron personalmente a pedirles disculpas y los acompañaron fuera, rogándoles que se retiraran de la ciudad. Después de salir de la prisión, Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia, donde encontraron a los hermanos y los animaron. Entonces partieron. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y sus compañeros llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue hasta allí y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. Y concluía: «Este Jesús que os anuncio es el Cristo». Algunos judíos fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, así como muchos griegos temerosos de Dios y no pocas mujeres de posición elevada. Pero los judíos, movidos por la envidia, tomaron a algunos hombres perversos de entre los desocupados, juntaron una multitud y provocaron un tumulto en la ciudad. Se dirigieron a la casa de Jasón, buscando a Pablo y a Silas para llevarlos ante el pueblo. No encontrándolos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, clamando: «Estos que han trastornado el mundo han llegado también aquí, y Jasón los ha hospedado». Todos ellos contrarían los decretos de César, afirmando que existe otro rey, Jesús. Estas palabras perturbaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad. Después de recibir fianza de parte de Jasón y de los demás, los soltaron. En cuanto anocheció, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Llegando allí, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda avidez, examinando diariamente las Escrituras para ver si las cosas eran de hecho así. Con esto, muchos de ellos creyeron, así como buen número de mujeres griegas de alta posición y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo estaba predicando la palabra de Dios en Berea, fueron también para allá, agitando y alborotando a las multitudes. Inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo hacia el litoral, pero Silas y Timoteo permanecieron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas y enseguida partieron con instrucciones para que Silas y Timoteo fueran a encontrarlo lo más pronto posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se indignaba al ver la ciudad dominada por la idolatría. Por eso, discutía en la sinagoga con los judíos y los gentiles temerosos de Dios, así como en la plaza pública, todos los días, con aquellos que encontraba allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos comenzaron a discutir con él. Unos decían, «¿Qué quiere decir este charlatán?». Otros afirmaban, «Parece que está anunciando dioses extranjeros, pues Pablo estaba predicando las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección». Entonces lo tomaron y lo llevaron al Areópago diciendo, «¿Podemos saber qué nueva enseñanza es esa que estás presentando? Estás trayendo ideas extrañas a nuestros oídos y queremos saber qué significa esto». Todos los atenienses y extranjeros residentes no gastaban su tiempo en otra cosa, sino en hablar o escuchar las últimas novedades. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo, «Atenienses, veo que en todos los aspectos sois muy religiosos, pues andando por la ciudad, observé cuidadosamente vuestros objetos de culto y encontré incluso un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que vosotros adoráis, aún sin conocerlo, eso os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra, y no habita en santuarios hechos por manos humanas. No es servido por manos de hombres, como si necesitase algo, porque Él mismo da a todos la vida, el aliento y todo lo demás. De uno solo hizo todos los pueblos, para que poblaran toda la tierra, habiendo determinado los tiempos anteriormente establecidos y los lugares exactos en que debían habitar. Dios hizo esto para que los hombres lo buscasen, y tal vez, palpando, pudieran encontrarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de vuestros poetas, también somos linaje suyo. Por tanto, siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a una escultura de oro, plata o piedra, hecha por el arte e imaginación del hombre. En el pasado Dios no tuvo en cuenta tales tiempos de ignorancia, pero ahora manda que todos, en todo lugar, se arrepientan, pues ha establecido un día en que ha de juzgar al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado, y ha dado pruebas de esto a todos, resucitándolo de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, algunos de ellos se burlaron, y otros dijeron, «Te oiremos hablar de esto en otra ocasión». Entonces Pablo se retiró de entre ellos. Algunos hombres se juntaron a él y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, y también una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que había llegado recientemente de Italia con su mujer Priscila, pues Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos, y como era fabricante de tiendas, al igual que ellos, se quedó viviendo y trabajando con ellos. Todos los días de reposo, él debatía en la sinagoga, tratando de convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cuando estos se opusieron a Pablo y lo insultaron, él sacudió sus vestiduras y les dijo, «Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Estoy limpio de mi responsabilidad. De ahora en adelante me voy a los gentiles». Entonces Pablo salió de la sinagoga y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que temía a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el principal de la sinagoga, y toda su familia creyeron en el Señor. Y muchos de los corintios que oyeron el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Cierta noche el Señor dijo a Pablo en una visión: «No temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te atacará ni te hará daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad». Así, Pablo permaneció en Corinto un año y medio, enseñándoles la palabra de Dios. Durante el tiempo en que Galión era procónsul de Acaya, los judíos se unieron contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Este hombre, dijeron ellos, está persuadiendo al pueblo a adorar a Dios de manera contraria a nuestra ley. Cuando Pablo estaba a punto de responder, Galión dijo a los judíos: «Si estuvierais haciendo una queja sobre algún delito o crimen grave, sería razonable que os escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras y nombres y de vuestra ley, resolvéis el asunto vosotros mismos. No quiero ser juez de estas cosas». Y los expulsó del tribunal. Entonces todos agarraron a Sóstenes, el principal de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero a Galión no le importó esto. Pablo permaneció en Corinto por algún tiempo más. Después se despidió de los hermanos y navegó hacia Siria, acompañado por Priscila y Aquila. En Cencrea, antes de zarpar, se rapó la cabeza a causa de un voto que había hecho. Llegaron a Éfeso, donde Pablo dejó a Priscila y Aquila. Él fue a la sinagoga y debatió con los judíos, quienes le pidieron que permaneciera más tiempo, pero él no aceptó. Despidiéndose de ellos, dijo: «Volveré a vosotros, si Dios quiere», y partió de Éfeso. Desembarcando en Cesarea, subió a Jerusalén y saludó a la iglesia, descendiendo después a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, partió, recorriendo sucesivamente las regiones de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: «¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?». Ellos respondieron: «No, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo». «Entonces, ¿qué bautismo recibisteis?», preguntó Pablo. «El bautismo de Juan», respondieron ellos. Dijo Pablo: «El bautismo de Juan fue un bautismo de arrepentimiento. Él decía al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús». Oyendo esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo impuso las manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga, y allí habló con libertad durante 3 meses, argumentando persuasivamente acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se volvieron obstinados, negándose a creer y hablando mal del camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos. Llevando consigo a los discípulos, pasó a enseñar diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia oyeron la palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, de modo que hasta pañuelos y delantales que Pablo había usado eran llevados y colocados sobre los enfermos, y sus enfermedades eran curadas, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los endemoniados diciendo: «En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, os ordeno que salgáis». Los que estaban haciendo esto eran 7 hijos de Esceba, uno de los principales sacerdotes de los judíos. Un día el espíritu maligno les respondió: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Entonces el hombre poseído por el espíritu maligno saltó sobre ellos y los dominó, sometiendo a todos ellos. Salieron de aquella casa desnudos y heridos. Cuando esto se hizo conocido por todos los judíos y griegos que vivían en Éfeso, todos ellos fueron tomados de temor, y el nombre del Señor Jesús era engrandecido. Muchos de los que habían creído venían, confesando y revelando públicamente sus prácticas malévolas. Gran número de los que practicaban hechicería reunieron sus libros y los quemaron públicamente. Calculado el valor total de esos libros, se llegó a la suma de 50.000 dracmas de plata. De esta manera, la palabra del Señor crecía y se extendía con poder irresistible. Después de estos acontecimientos, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y por Acaya. Él dijo: «Después de haber estado allí, necesito visitar también Roma». Envió a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, a Macedonia, mientras él permanecía un poco más en la provincia de Asia. Por ese tiempo, hubo un gran tumulto a causa del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía miniaturas en plata del templo de Artemisa, proporcionaba mucho lucro a los artífices. Él los reunió, juntamente con los trabajadores de ocupaciones similares, y dijo: «Señores, vosotros sabéis que de esta ocupación viene nuestra prosperidad. Como podéis ver y oír, en Éfeso, como en casi toda la provincia de Asia, este Pablo ha convencido y desviado a gran número de personas, diciendo que dioses hechos por manos humanas no son dioses. Existe el peligro no solo de que nuestra ocupación caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa sea desacreditado, y la propia diosa, que es adorada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero, sea destronada de su majestad divina». Al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar: «¡Grande es la Artemisa de los efesios!». Pronto toda la ciudad estaba en tumulto. La gente agarró a Gayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, naturales de Macedonia, y todos juntos invadieron el teatro. Pablo quería presentarse a la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Algunos amigos de Pablo, altos funcionarios de la provincia, también le mandaron recado, pidiéndole que no se arriesgara yendo al teatro. La asamblea estaba en confusión. Algunos gritaban una cosa, otros gritaban otra. La mayoría ni siquiera sabía por qué estaba allí. Los judíos indicaron a Alejandro, y algunos de la multitud lo empujaron hacia adelante. Él hizo señal pidiendo silencio, para presentar defensa delante del pueblo. Pero cuando descubrieron que era judío, todos gritaron a una sola voz durante cerca de 2 horas: «¡Grande es la Artemisa de los efesios!». Finalmente el escribano de la ciudad calmó a la multitud y dijo: «Efesios, ¿quién no sabe que la ciudad de Éfeso es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de su imagen que cayó del cielo? Por tanto, visto que estos hechos son indiscutibles, calmaos y no hagáis nada precipitadamente. Habéis traído a estos hombres aquí, aunque ellos no han robado templos ni blasfemado contra nuestra diosa. Por tanto, si Demetrio y sus compañeros de profesión tienen alguna queja contra alguien, los tribunales están abiertos y hay procónsules. Que presenten sus quejas allí. Si hay alguna otra cosa que queráis poner en discusión, eso será decidido en asamblea legal. De hecho, a causa de los acontecimientos de hoy, corremos el riesgo de ser acusados de perturbar el orden público, pues no hay razón que podamos presentar para justificar este tumulto». Y con esto, cerró la asamblea. Después que cesó el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos, y después de animarlos, se despidió y partió hacia Macedonia. Recorrió aquella región, animando a los hermanos con muchas palabras, y después siguió hacia Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos habían conspirado contra él cuando estaba a punto de embarcarse hacia Siria, decidió volver por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gayo, de Derbe, Timoteo, y también Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Estos hombres siguieron adelante y nos esperaron en Troas, pero nosotros navegamos desde Filipos, después de la fiesta de los panes sin levadura, y 5 días después fuimos a encontrarlos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Pablo habló al pueblo, y pretendiendo partir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en la sala superior donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, se durmió profundamente durante el largo discurso de Pablo. Vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso. Cuando lo levantaron, estaba muerto. Pablo descendió, se inclinó sobre el muchacho y lo abrazó diciendo: «No os alarméis, está vivo». Entonces subió de nuevo, partió el pan y comió. Después, Continuó hablando hasta el amanecer y se fue. Llevaron al joven vivo, lo que mucho los consoló. Nosotros fuimos por delante hasta el barco y navegamos hacia Asón, donde íbamos a recibir a Pablo a bordo. Así lo había combinado él, pretendiendo ir a pie. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y proseguimos hacia Mitilene. Partiendo de allí, llegamos al día siguiente frente a Quíos. Al otro día atravesamos hacia Samos y un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido no atracar en Éfeso, para no demorarse en la provincia de Asia, pues tenía prisa por llegar a Jerusalén, si fuera posible antes del día de Pentecostés. Desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: «Vosotros sabéis cómo viví todo el tiempo que estuve con vosotros, desde el primer día en que llegué a la provincia de Asia. Serví al Señor con toda humildad y con lágrimas, siendo severamente probado por las conspiraciones de los judíos. Vosotros sabéis que no dejé de predicaros nada que fuera provechoso, sino que os enseñé todo públicamente y de casa en casa. Testifiqué, tanto a judíos como a griegos, que ellos necesitan convertirse a Dios con arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, obligado por el Espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me sucederá allí, excepto que, en todas las ciudades, el Espíritu Santo me advierte que prisiones y sufrimientos me esperan. Sin embargo, no me importa, ni considero mi vida de valor alguno para mí mismo, si tan solo puedo terminar la carrera y completar el ministerio que el Señor Jesús me confió, de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora sé que ninguno de vosotros, entre quienes pasé predicando el reino, verá nuevamente mi rostro. Por tanto, os declaro hoy que estoy inocente de la sangre de todos, pues no dejé de proclamaros toda la voluntad de Dios. Cuidaos a vosotros mismos y a todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia de Dios, que Él compró con su propia sangre. Sé que, después de mi partida, lobos feroces penetrarán en medio de vosotros y no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que torcerán la verdad, a fin de atraer a los discípulos. Por tanto, vigilad. Recordad que durante 3 años jamás cesé de advertir a cada uno de vosotros sobre esto, noche y día, con lágrimas. Ahora, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificaros y daros herencia entre todos los que son santificados. No codicié la plata, ni el oro, ni las ropas de nadie. Vosotros mismos sabéis que estas mis manos suplieron mis necesidades y las de mis compañeros. En todo lo que hice, os mostré que mediante trabajo arduo debemos ayudar a los débiles, recordando las palabras del propio Señor Jesús, que dijo: «Mayor felicidad hay en dar que en recibir». Habiendo dicho esto, se arrodilló con todos ellos y oró. Todos lloraron mucho, y abrazando a Pablo lo besaban. Lo que más los entristeció fue la declaración de que nunca más verían su rostro. Entonces lo acompañaron hasta el barco. Después de despedirnos de ellos, navegamos directamente hacia Kos. Al día siguiente fuimos a Rodas y, de allí, a Pátara. Encontrando un barco que iba hacia Fenicia, embarcamos y zarpamos. Habiendo avistado Chipre, navegamos al sur de ella y seguimos en dirección a Siria, desembarcando en Tiro, donde el barco debía dejar su carga. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por el Espíritu, exhortaban a Pablo a no ir a Jerusalén. Llegando al fin de nuestra estancia, partimos y continuamos el viaje. Todos los discípulos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta fuera de la ciudad, y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Después de despedirnos unos de otros, embarcamos, y ellos volvieron a casa. Prosiguiendo nuestro viaje, fuimos de Tiro a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y pasamos un día con ellos. Partiendo al día siguiente, llegamos a Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7. Él tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Después de pasar allí varios días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Viniendo a nuestro encuentro, tomó el cinto de Pablo y, atando sus propios pies y manos, dijo: «Así dice el Espíritu Santo, De esta manera los judíos atarán al dueño de este cinto en Jerusalén y lo entregarán a los gentiles. Cuando oímos esto, nosotros y la gente de aquel lugar rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: «¿Por qué estáis llorando y partiendo mi corazón? Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Como no pudimos disuadirlo, desistimos y dijimos: «Que se haga la voluntad del Señor». Después de esto, nos preparamos y subimos a Jerusalén. Algunos discípulos de Cesarea fueron con nosotros y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde debíamos quedarnos. Él era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a encontrarse con Santiago, y todos los ancianos estaban presentes. Pablo los saludó y relató minuciosamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Oyendo esto, ellos alabaron a Dios. Después dijeron a Pablo: «Mira, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído, y todos ellos son celosos de la ley. Ellos han sido informados de que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles a apartarse de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni vivan conforme a nuestras costumbres. ¿Qué hacer? Con certeza sabrán que has llegado. Por tanto, haz lo que te vamos a decir. Están con nosotros cuatro hombres que han hecho voto. Acompáñalos para que se purifiquen en el ritual y paga sus gastos, para que se rapen la cabeza. Así, todos sabrán que no es verdad lo que han oído acerca de ti, sino que tú mismo continúas obedeciendo a la ley. En cuanto a los gentiles que han creído, ya les hemos escrito nuestra decisión de que deben abstenerse de comida sacrificada a los ídolos, de sangre, de carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual». Al día siguiente, Pablo llevó consigo a los cuatro hombres y se purificó con ellos. Después fue al templo para anunciar la fecha en que los días de la purificación terminarían y la ofrenda sería hecha por cada uno de ellos. Cuando los siete días estaban casi llegando a su fin, algunos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Agitaron a toda la multitud y lo agarraron gritando: «¡Hombres de Israel, ayudadnos! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra nuestro pueblo, contra nuestra ley y contra este lugar. Además, ha traído griegos dentro del templo y ha profanado este lugar santo». Ellos habían visto anteriormente a Trófimo, el efesio, en la ciudad en compañía de Pablo, y pensaban que éste lo había introducido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, y el pueblo acudió de todos lados. Agarrando a Pablo, lo arrastraron fuera del templo, e inmediatamente las puertas fueron cerradas. Mientras intentaban matarlo, llegó al comandante del batallón romano la noticia de que toda la ciudad de Jerusalén estaba en tumulto. Inmediatamente él tomó oficiales y soldados y corrió hacia el medio de la multitud. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejó de golpear a Pablo. El comandante se acercó, lo arrestó y ordenó que fuera encadenado con dos cadenas. Después preguntó quién era y qué había hecho. En la multitud, unos gritaban una cosa, otros gritaban otra. No pudiendo obtener una información segura debido al tumulto, el comandante ordenó que Pablo fuera llevado a la fortaleza. Cuando llegó a las escaleras, la violencia de la multitud era tal que tuvo que ser cargado por los soldados. La multitud que lo seguía gritaba: «¡Elimínalo!». Cuando estaba por ser conducido a la fortaleza, Pablo preguntó al comandante: «¿Puedo decirte algo?». «¿Hablas griego?», preguntó el comandante. «¿No eres tú el egipcio que hace algún tiempo lideró una revolta y llevó a 4.000 terroristas al desierto?». Pablo respondió: «Soy judío, natural de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad importante. Te ruego que me permitas hablar al pueblo». Habiendo recibido permiso, Pablo se puso de pie en los escalones e hizo señal con la mano al pueblo. Se hizo un profundo silencio y él comenzó a hablarles en arameo. «Hermanos y padres, oíd ahora mi defensa». Cuando oyeron que les hablaba en arameo, se quedaron aún más quietos. Entonces Pablo dijo: «Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Fui instruido rigurosamente por Gamaliel en la ley de nuestros antepasados, siendo tan celoso por Dios como cualquiera de vosotros hoy. Perseguí a los seguidores de este camino hasta la muerte, arrestando y echando en la prisión tanto a hombres como a mujeres, como puede testificar el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. De ellos incluso recibí cartas para los hermanos en Damasco, y fui allá a fin de traer presos a Jerusalén para ser castigados a los que allí pertenecieran al camino. Alrededor del mediodía, cuando me aproximaba a Damasco, de repente una fuerte luz del cielo brilló a mi alrededor. Caí a tierra y oí una voz que me decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor?» Renía, pregunté. «Yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues», respondió él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no entendieron la voz de aquel que me hablaba. Entonces pregunté: «¿Qué debo hacer, Señor?» Y el Señor me respondió: «Levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que debes hacer». Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Un hombre llamado Ananías, piadoso según la ley y bien conceptuado por todos los judíos allí residentes, vino a verme y, poniéndose junto a mí, dijo: «Hermano Saulo, recobra la vista». En aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Entonces él dijo: «El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para conocer su voluntad, ver al justo y oír las palabras de su boca. Serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué estás esperando? Levántate, sé bautizado y lava tus pecados, invocando su nombre». Cuando volví a Jerusalén, estando orando en el templo, caí en éxtasis y vi al Señor que me hablaba: «Deprisa, sal inmediatamente de Jerusalén, pues no aceptarán tu testimonio acerca de mí». Respondí: «Señor, ellos saben que yo iba de una sinagoga a otra para arrestar y azotar a los que creen en ti. Cuando la sangre de Esteban, tu testigo, fue derramada, yo estaba allí, dando mi aprobación y guardando las ropas de los que lo mataban». Entonces el Señor me dijo: «Ve, yo te enviaré lejos a los gentiles». La multitud escuchó a Pablo hasta que dijo esto. Entonces levantaron la voz y gritaron: «Quita a ese hombre de la faz de la tierra, no merece vivir». Mientras gritaban, agitando las capas y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que Pablo fuera llevado a la fortaleza y azotado, para descubrir la razón por la que el pueblo estaba gritando así contra él. Cuando lo estaban atando con correas, Pablo dijo al centurión que allí estaba: «¿Podéis azotar a un ciudadano romano sin que haya sido condenado?». Oyendo esto, el centurión fue a avisar al comandante: «¿Qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano». El comandante se dirigió a Pablo y preguntó: «Dime, ¿eres ciudadano romano?». «Sí, lo soy», respondió él. Entonces el comandante dijo: «Yo tuve que pagar una gran suma por mi ciudadanía». Pablo respondió: «Pero yo nací ciudadano». Los que iban a interrogarlo se apartaron de él inmediatamente. El propio comandante se alarmó cuando se dio cuenta de que había encadenado a un ciudadano romano. Al día siguiente, queriendo saber con certeza por qué Pablo estaba siendo acusado por los judíos, el comandante lo soltó y ordenó que los jefes de los sacerdotes y todo el Sanedrín se reunieran. Entonces, mandó traer a Pablo y lo colocó delante de ellos. Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo: «Hermanos míos, he cumplido mi deber para con Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy». Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: «Dios te herirá, pared blanqueada. ¿Estás ahí sentado para juzgarme conforme a la ley, pero contra la ley mandas golpearme?». Los que estaban cerca de él dijeron: «¿Te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios?». Pablo respondió: «Hermanos, no sabía que él era el sumo sacerdote, pues está escrito: no hables mal de una autoridad de tu pueblo». Sabiendo que algunos de ellos eran saduceos y los otros fariseos, Pablo exclamó en el Sanedrín: «Hermanos, soy fariseo, hijo de fariseo. Estoy siendo juzgado a causa de mi esperanza en la resurrección de los muertos». Cuando él dijo esto, surgió una disputa entre fariseos y saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos reconocen todo esto. Hubo un gran clamor, y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos se levantaron y comenzaron a discutir intensamente, diciendo: «No encontramos ningún mal en este hombre. ¿Y si un espíritu o un ángel le habló?». La discusión se volvió tan violenta que el comandante tuvo miedo de que Pablo fuera despedazado por ellos. Ordenó entonces que los soldados bajaran, sacaran a Pablo de entre ellos por la fuerza y lo llevaran a la fortaleza. En la noche siguiente, el Señor se puso al lado de Pablo y dijo: «Ten ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, deberás dar testimonio también en Roma». A la mañana siguiente, los judíos tramaron una conspiración e hicieron un juramento, obligándose bajo maldición a no comer ni beber hasta que hubieran matado a Pablo. Más de 40 hombres participaban en esta conspiración. Fueron a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos y dijeron: «Hemos hecho un juramento solemne de no comer nada hasta que matemos a Pablo. Ahora, con el Sanedrín, haced al comandante la petición de que lo traiga a vosotros, como si quisierais obtener informaciones más exactas sobre el caso de él. Estamos listos para matarlo antes de que llegue aquí». Pero el hijo de la hermana de Pablo, habiendo oído hablar de la emboscada, fue a la fortaleza y contó esto a Pablo. Entonces Pablo llamó a uno de los centuriones y dijo: «Lleva a este joven al comandante, pues tiene algo que contarle». El comandante tomó al joven por la mano, lo llamó aparte y preguntó: «¿Qué quieres contarme?». Él dijo: «Los judíos han acordado pedirte que lleves a Pablo mañana al Sanedrín, como si quisieran interrogarlo más detalladamente. No te dejes convencer, porque más de 40 de ellos están preparando una emboscada. Han jurado no comer ni beber hasta que no lo maten. Ya están preparados, esperando que tú accedas». El comandante despidió al joven recomendándole: «No cuentes a nadie que me has relatado esto». Entonces llamó a dos de sus centuriones y ordenó: «Preparad 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan hasta Cesarea, a la tercera hora de la noche. Proporcionad monturas para Pablo y llevadlo con seguridad al gobernador Félix». Pablo fue llevado a Cesarea. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo, y ellos presentaron al gobernador las acusaciones contra Pablo. Cuando Pablo fue llamado, Tértulo presentó su causa ante Félix. Tras oír la acusación y la defensa, Félix, que tenía conocimiento preciso del camino, aplazó el caso hasta la llegada del comandante Lisias. Ordenó al centurión que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo visitaran y proveyeran sus necesidades. Algunos días después, Félix vino con su esposa Drusila, que era judía, mandó llamar a Pablo y lo oyó hablar sobre la fe en Cristo Jesús. Cuando Pablo habló sobre justicia, dominio propio y el juicio venidero, Félix se asustó y dijo: «Basta por hoy, puedes retirarte. Cuando encuentre conveniente te mandaré llamar de nuevo». Al mismo tiempo, esperaba que Pablo le ofreciera algún dinero, por lo que lo mandaba llamar frecuentemente y conversaba con él. Pasados 2 años, Félix fue sucedido por Porcio Festo, pero como quería mantener la simpatía de los judíos, dejó a Pablo en la prisión. 3 días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén, donde los jefes de los sacerdotes y los judíos más importantes presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron el favor de transferir a Pablo a Jerusalén, pues estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino. Festo respondió: «Pablo está detenido en Cesarea, y yo mismo voy para allá en breve. Que algunos de los líderes de vosotros me acompañen y presenten allá las acusaciones contra ese hombre, si ha hecho algo malo». Después de pasar 8 o 10 días con ellos, Festo descendió a Cesarea, y al día siguiente convocó el tribunal y ordenó que Pablo fuera traído. Cuando Pablo llegó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon y presentaron contra él muchas acusaciones graves, que no podían probar. Entonces Pablo hizo su defensa. No he cometido crimen alguno contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César. Festo, queriendo agradar a los judíos, preguntó a Pablo: ¿Quieres ir a Jerusalén y allí ser juzgado por mí acerca de estas acusaciones? Pablo respondió: Estoy ante el tribunal de César, donde debo ser juzgado. No he hecho nada malo contra los judíos, como muy bien sabes. Si soy culpable de algún delito que merezca pena de muerte, no me niego a morir. Pero si las acusaciones hechas contra mí no tienen fundamento, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos. Apelo a César. Después de consultar con el consejo, Festo declaró: Has apelado a César irás. Algunos días después, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como pasaban varios días allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo diciendo: Hay aquí un hombre que Félix dejó preso. Cuando estuve en Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él, pidiendo su condena. Yo les dije que no es costumbre romana entregar a algún hombre antes de que el acusado esté cara a cara con sus acusadores y tenga oportunidad de defenderse de la acusación. Cuando vinieron para acá, convoqué el tribunal sin demora y mandé traer al hombre. Levantándose, los acusadores no lo acusaron de ninguno de los crímenes que yo sospechaba. Al contrario, tenían contra él algunas cuestiones acerca de su propia religión y respecto a un tal Jesús, ya muerto, que Pablo insistía estaba vivo. No sabiendo cómo investigar tales asuntos, pregunté si él quería ir a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero apelando Pablo para que fuera reservado al juicio del emperador, ordené que quedara detenido hasta que yo pudiera enviarlo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: Yo también querría oír a ese hombre. Él respondió: Mañana lo oirás. Al día siguiente Agripa y Berenice vinieron con gran pompa y entraron en el auditorio con los comandantes militares y los hombres importantes de la ciudad. Por orden de Festo, Pablo fue traído. Festo dijo: Rey Agripa y todos los presentes con nosotros, vosotros veis a este hombre. Toda la comunidad judía me ha hecho quejas sobre él, tanto en Jerusalén como aquí, gritando que él no debe seguir con vida. Sin embargo, yo he concluido que él no ha cometido nada que merezca muerte. Pero como él mismo ha apelado al emperador, he decidido enviarlo a Roma. No tengo nada definido respecto a él para escribir a su majestad. Por eso, lo he traído para ser interrogado delante de todos vosotros, y especialmente delante del rey Agripa, para que, tras este interrogatorio, yo tenga algo que escribir. Pues no me parece razonable enviar a un preso sin especificar las acusaciones contra él. Entonces Agripa dijo a Pablo: «Tienes permiso para hablar en tu defensa». Pablo hizo señal con la mano y comenzó su defensa. «Rey Agripa, me considero dichoso por poder presentar hoy mi defensa delante de ti, contra todas las acusaciones de los judíos, especialmente porque tú conoces todas las costumbres y controversias de los judíos. Por tanto, te pido que me escuches con paciencia. Los judíos todos saben cómo he vivido desde pequeño, no solo en mi tierra, sino también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden testificar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la más estricta secta de nuestra religión. Ahora estoy siendo juzgado a causa de la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados, promesa que nuestras 12 tribus esperan ver cumplida, sirviendo fervorosamente a Dios día y noche. Es por causa de esta esperanza, oh rey, que estoy siendo acusado por los judíos. ¿Por qué los señores consideran imposible que Dios resucite a los muertos? Pablo continuó relatando su conversión y su ministerio a los gentiles, explicando que todo lo que anunciaba estaba en conformidad con lo que los profetas y Moisés habían dicho, que el Cristo habría de sufrir y, siendo el primero en resucitar de entre los muertos, proclamaría luz a su propio pueblo y a los gentiles. A esta altura Festo interrumpió la defensa de Pablo y dijo en alta voz: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te están llevando a la locura». «No estoy loco, excelentísimo Festo», respondió Pablo. «Por el contrario, estoy hablando palabras verdaderas y de buen sentido. El rey está familiarizado con estas cosas, y puedo hablar libremente con él. Estoy convencido de que nada de esto ha escapado de su conocimiento, pues nada ha sido hecho a escondidas. Rey Agripa, ¿crees en los profetas? Sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿piensas que en tan poco tiempo puedes convencerme para que me vuelva cristiano? Pablo respondió, en poco o mucho tiempo, mi oración a Dios es que no solo tú, sino todos los que hoy me oyen, se vuelvan como yo, excepto estas cadenas. El rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron y saliendo de allí, comenzaron a conversar entre sí diciendo, este hombre no está haciendo nada que merezca muerte o prisión. Y Agripa dijo a Festo, este hombre podría ser soltado si no hubiera apelado a César. Cuando se decidió que navegaríamos a Italia, Pablo y algunos otros presos fueron entregados a un centurión llamado Julio, de la compañía imperial. Embarcamos en un navío de Adramitio, que estaba por zarpar hacia algunos lugares de la costa de la provincia de Asia, y partimos. Aristarco, un macedonio de Tesalónica, estaba con nosotros. Al día siguiente, atracamos en Sidón, y Julio, tratando a Pablo con benevolencia, le permitió ir al encuentro de sus amigos para que estos cuidaran de él. Partiendo de allí, navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de atravesar el mar a lo largo de Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, en Licia. Allí el centurión encontró un navío alejandrino que estaba de partida hacia Italia y nos hizo embarcar en él. Navegamos lentamente durante muchos días y con dificultad llegamos frente a Cnido. Como el viento no nos permitía avanzar, navegamos al abrigo de Creta, frente a Salmona. Bordeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ahora la navegación peligrosa, porque hasta el ayuno ya había pasado, Pablo los advirtió. Señores, veo que nuestro viaje será desastroso y acarreará gran perjuicio para el navío, para la carga y también para nuestra vida. Pero el centurión, en vez de oír lo que Pablo decía, siguió el consejo del piloto y del dueño del navío. Como el puerto no era apropiado para pasar el invierno, la mayoría decidió que deberían proseguir, esperando alcanzar Fenice, un puerto de Creta orientado hacia el sudoeste y el noroeste, y allí pasar el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento sur moderado, pensando que habían conseguido lo que querían, levantaron anclas y fueron navegando a lo largo de la costa de Creta. Poco después, se desencadenó de la isla un viento muy fuerte, llamado nordeste. El navío fue arrastrado, y no pudiendo resistir al viento, nos dejamos llevar a la deriva. Pasando al abrigo de una pequeña isla llamada Cauda, a duras penas conseguimos recoger el bote salvavidas. Después de izarlo, usaron cables para reforzar el navío. Temiendo que encallaran en las arenas de la Sirte, bajaron las velas y se dejaron llevar. Al día siguiente, como la tempestad continuaba castigándonos violentamente, comenzaron a lanzar la carga al mar. Al tercer día, con las propias manos, lanzaron al mar los equipos del navío. No apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y continuando sobre nosotros una gran tempestad, finalmente perdimos toda esperanza de salvación. Visto que los hombres habían quedado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó en medio de ellos y dijo, «Señores, debisteis haber aceptado mi consejo de no partir de Creta. Así habríais evitado este daño y perjuicio. Pero ahora os recomiendo que tengáis ánimo, pues ninguno de vosotros perderá la vida, solo el navío se perderá. Porque esta misma noche estuvo conmigo un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien adoro, y dijo, «No tengas miedo, Pablo, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí que Dios, por su gracia, te ha dado a todos los que navegan contigo. Por tanto, señores, tened ánimo, confío en Dios que sucederá del modo como me fue dicho». Con todo, tendremos que encallar en alguna isla. En la decimocuarta noche, siendo nosotros todavía llevados de un lado para otro en el mar Adriático, hacia la medianoche, los marineros sospecharon que se estaban aproximando a tierra. Lanzando la sonda, verificaron que la profundidad era de 36 metros. Poco después, lanzando nuevamente la sonda, encontraron 27 metros. temiendo que fuésemos lanzados contra los peñascos, lanzaron 4 anclas de la popa y hacían votos por el amanecer. Procurando huir del navío, los marineros arriaron el bote salvavidas al mar, con el pretexto de lanzar anclas de la proa. Entonces Pablo dijo al centurión y a los soldados: «Si estos hombres no se quedan en el navío, vosotros no podréis salvaros». Con esto los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron caer. Poco antes del amanecer, Pablo insistía con todos que comieran. «Hoy hace 14 días que estáis en vigilia constante, sin comer nada. Por eso, os recomiendo que os alimentéis, pues esto es importante para vuestra supervivencia. Ninguno de vosotros perderá ni un cabello de su cabeza». Diciendo esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Después lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el navío. Después de comer lo suficiente, aliviaron el navío, lanzando el trigo al mar. Al amanecer, no reconocieron la tierra, pero vieron una ensenada con una playa, donde decidieron encallar el navío, si fuera posible. Cortando las anclas, las dejaron en el mar, mientras al mismo tiempo desataban las cuerdas de los timones. A continuación, izando al viento la vela de la proa, se dirigieron hacia la playa. Pero el navío dio contra un banco de arena, encalló la proa, que quedó inmóvil, y la popa comenzó a romperse por la fuerza de las olas. Los soldados resolvieron matar a los presos, para que ninguno de ellos huyera, lanzándose al mar. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ejecutar el plan, y ordenó que aquellos que pudieran nadar se lanzaran al mar primero, en dirección a la tierra, y después los demás, agarrados a tablas o a restos del navío. De esa forma, todos llegaron salvos a tierra. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron extraordinaria bondad. Como llovía y hacía frío, encendieron una hoguera y nos recibieron bien a todos. Pablo juntó un haz de ramas secas y cuando las colocaba en el fuego, una víbora, huyendo del calor, se prendió en su mano. Cuando los habitantes de la isla vieron la serpiente colgando de su mano, se dijeron unos a otros: «Ciertamente este hombre es asesino, pues aunque ha escapado del mar, la justicia no lo deja vivir». Pero Pablo, sacudiendo la serpiente en el fuego, no sufrió ningún mal. La población esperaba que él se hinchara o cayera muerto súbitamente, pero, después de esperar mucho tiempo y viendo que nada anormal le sucedía, cambiaron de idea y pasaron a decir que él era un dios. En los alrededores había una propiedad que pertenecía a Publio, el hombre principal de la isla. Él nos recibió y nos hospedó bondadosamente durante 3 días. Su padre estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró, oró, le impuso las manos y lo curó. Después de esto, los demás enfermos de la isla vinieron y fueron curados. Ellos nos prestaron muchos honores y cuando estábamos por embarcar, nos proporcionaron los suministros que necesitábamos. 3 meses después, embarcamos en un navío alejandrino que había pasado el invierno en la isla. El navío tenía por insignia a los dioses gemelos Castor y Pollux. Atracamos en Siracusa, donde permanecimos 3 días. De allí fuimos a Regio. Un día después se levantó un viento sur, y al segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos hermanos que nos invitaron a pasar una semana con ellos, y fue así como llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiendo oído hablar de nosotros, fueron hasta el Foro de Apio y las 3 ventas para encontrarnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. Cuando llegamos a Roma, Pablo recibió permiso para morar por cuenta propia, bajo la custodia de un soldado. 3 días después, él convocó a los líderes de los judíos. Cuando estos se reunieron, Pablo les dijo: «Hermanos míos, aunque no he hecho nada contra nuestro pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Estos me interrogaron y querían soltarme, porque yo no era culpable de ningún crimen que mereciera pena de muerte. Pero ante la oposición de los judíos, fui obligado a apelar a César, no porque yo tuviera alguna acusación contra mi nación. Por esta razón, pedí veros y conversar con vosotros. Es por causa de la esperanza de Israel que estoy preso con estas cadenas. Ellos le dijeron, «No hemos recibido ninguna carta de Judea respecto a ti, y ninguno de los hermanos que vino de allá dijo o habló alguna cosa contra ti. Pero queremos oír de tu parte las ideas que tienes, pues sabemos que en todas partes hay personas hablando contra esta secta». Entonces marcaron un día, y muchos fueron a encontrarlo donde estaba hospedado. Desde la mañana hasta la tarde, él les explicó y declaró el reino de Dios, procurando convencerlos respecto a Jesús, basándose en la ley de Moisés y en los profetas. Algunos fueron convencidos por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Discordando entre sí, comenzaron a retirarse después de que Pablo hizo esta declaración final. «Bien habló el Espíritu Santo a vuestros antepasados, por medio del profeta Isaías, cuando dijo, «Ve a este pueblo y dile, aunque estéis siempre oyendo, nunca entenderéis, aunque estéis siempre viendo, nunca percibiréis. Pues el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, de mala gana oyeron con sus oídos y cerraron sus ojos. Si no fuera así, podrían ver con los ojos, oír con los oídos, entender con el corazón y convertirse, y yo los sanaría». Y añadió, «Por tanto, quiero que sepáis que esta salvación de Dios es enviada a los gentiles, ellos la oirán». Durante 2 años enteros, Pablo permaneció en la casa que había alquilado y recibía a todos los que lo buscaban. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Durante ese período de prisión domiciliaria, Pablo tuvo la oportunidad de enviar cartas a varias iglesias que había fundado y a sus colaboradores más cercanos. Escribió a los Efesios, Filipenses, Colosenses y a Filemón. Estas epístolas, conocidas como Epístolas de la Prisión, revelan la profunda teología de Pablo sobre la Iglesia, la vida cristiana y la reconciliación. A los Filipenses Pablo escribió, «Quiero que sepáis, hermanos, que lo que me ha sucedido ha servido más bien para el progreso del Evangelio. Como resultado, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy en prisión por causa de Cristo. Y la mayoría de los hermanos, motivados en el Señor por mi prisión, están anunciando la palabra con mayor determinación y sin temor». Para Pablo, su prisión no era un revés, sino parte del plan divino para esparcir el Evangelio. Sus guardias, que se turnaban para vigilarlo, oían sus predicaciones y testificaban su fe inquebrantable en Cristo. Muchos de ellos se volvieron cristianos y esparcieron el mensaje dentro de la propia guardia pretoriana. Así, el Evangelio penetraba en el corazón del Imperio Romano. Filemón recibió una carta sobre su esclavo fugitivo, Onésimo, que había encontrado a Pablo en Roma y se había convertido al cristianismo. Pablo apeló a Filemón para que recibiera a Onésimo de vuelta, no más como esclavo, sino, mejor que esclavo, como hermano amado. A los colosenses, Pablo escribió sobre la supremacía de Cristo y advirtió contra falsas filosofías y prácticas ascéticas que desviaban de la verdadera adoración. En la carta a los Efesios, desarrolló la doctrina de la Iglesia como cuerpo de Cristo y la unidad entre judíos y gentiles mediante la cruz. Aunque en prisión domiciliaria, su influencia se extendía mucho más allá de los muros de su residencia alquilada. Visitantes venían de varias partes del imperio para recibir instrucciones, consejos y aliento. Entre sus colaboradores más cercanos estaban Timoteo, Lucas, Marcos, con quien se había reconciliado, Aristarco, Epafras, Demas y otros. Su situación, aunque restrictiva, le permitía ejercer un ministerio significativo. Como escribió a los Filipenses, «Para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Si sigo viviendo en el cuerpo, esto significa trabajo fructífero para mí. Por tanto, no sé qué escoger. Estoy presionado entre las dos opciones. Deseo partir y estar con Cristo, lo que es mucho mejor. Sin embargo, es más necesario, por causa de vosotros, que yo permanezca en el cuerpo». Conforme a la tradición y evidencias de las epístolas pastorales, Pablo fue eventualmente liberado después de los 2 años de prisión domiciliaria en Roma. El caso contra él probablemente fue abandonado cuando sus acusadores judíos no comparecieron para presentar sus alegaciones ante el Tribunal Imperial. Una vez libre, Pablo retomó sus viajes misioneros, posiblemente llegando hasta España, como había planeado en su carta a los romanos años antes. Cuando vaya a España, espero veros durante mi viaje y ser encaminado por vosotros, después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía. Durante este periodo, Pablo visitó muchas de las iglesias que había fundado. Estuvo en Creta con Tito, a quien dejó para poner en orden lo que aún faltaba y constituir ancianos en cada ciudad. Visitó Éfeso, donde dejó a Timoteo para combatir falsas enseñanzas. Estuvo en Troas, donde dejó una capa y algunos pergaminos con Carpo. Pasó por Mileto, donde dejó a Trófimo enfermo. Visitó Corinto, donde Erasto permaneció, y Nicópolis, donde planeó pasar el invierno. Estos viajes son mencionados brevemente en las cartas a Timoteo y Tito, escritas durante este periodo. En estas epístolas pastorales, Pablo estableció directrices para la organización de las iglesias y cualificaciones para líderes, previendo que su propia partida estaba próxima. La segunda epístola a Timoteo, considerada su último escrito, revela que Pablo sabía que estaba llegando al fin de su jornada. «Yo ya estoy siendo derramado como ofrenda de bebida, y el tiempo de mi partida está próximo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Durante el reinado del emperador Nerón, una severa persecución estalló contra los cristianos en Roma. Según la tradición, Pablo fue arrestado nuevamente y llevado a Roma para su juicio final. En su segunda prisión romana, las condiciones eran mucho más severas que en la primera. No tenía más la libertad de una casa alquilada, sino que fue mantenido en una celda oscura y fría. En su segunda carta a Timoteo escribió: «Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, en casa de Carpo, y mis libros, especialmente los pergaminos». A diferencia de su primera prisión, cuando muchos hermanos lo visitaban, ahora Pablo experimentaba abandono. «En mi primera defensa, nadie apareció para apoyarme. Todos me abandonaron. Que esto no les sea contado. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí el mensaje fuera plenamente proclamado y lo oyeran todos los gentiles. Y yo fui librado de la boca del león». Sin embargo, Pablo sabía que esta vez no escaparía, y el Señor me librará de toda obra maligna y me llevará a salvo a su reino celestial. Él estaba preparado para el martirio. Según la tradición preservada por los primeros escritores cristianos como Eusebio y Jerónimo, Pablo fue condenado a muerte por el emperador Nerón. Por ser ciudadano romano, no podía ser crucificado como Pedro. En vez de eso, recibió la muerte más honrosa, de la decapitación. Fue llevado fuera de los muros de Roma, a un lugar llamado Aguas Salvias, hoy conocido como Tre Fontan. Allí, conforme a la tradición, se arrodilló, oró una última vez, extendió el cuello y fue decapitado por un verdugo romano, alrededor de los años 67 o 68 de la Era Común. La ejecución de Pablo coincidió con el aumento de la hostilidad imperial contra los cristianos. Nerón había culpado a los cristianos por el gran incendio de Roma en 64, usándolos como chivos expiatorios para desviar las sospechas de sí mismo. Lo que comenzó como una persecución localizada en Roma, pronto se extendió a otras partes del imperio. El cuerpo de Pablo fue sepultado por cristianos en la Vía Ostiense, donde más tarde fue construida la Basílica de San Pablo extramuros. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación para cristianos de todo el imperio. Así terminó la vida terrenal de aquel que, de perseguidor, se convirtió en el mayor promotor del cristianismo entre los gentiles. Su contribución teológica, a través de sus epístolas, formó los cimientos doctrinales de la Iglesia cristiana. Su trayectoria, del celo perseguidor a la entrega total a Cristo, permanece como uno de los más poderosos testimonios de transformación por la gracia de Dios. Como él mismo escribió, «Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no fue en vano». El legado de Pablo, el apóstol que no nació en el tiempo correcto, pero fue elegido especialmente para llevar el Evangelio a los gentiles, perdura hasta hoy como ejemplo de fe inquebrantable, valentía frente a la persecución y amor a Cristo por encima de todo, incluso de la propia vida. La última escena de su vida terrenal, la decapitación en Roma, no fue el fin, sino el portal para el encuentro con aquel a quien había servido fielmente desde el encuentro en el camino de Damasco, Jesucristo, por quien consideró todas las cosas como pérdida y por quien finalmente perdió también su vida terrenal.